epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 3. Vamos a estudiar hoy versículos 21 al 31. Y así acabamos el capítulo 3. En estos versículos, Pablo trata de explicarnos lo que es la justificación. La justificación, es decir, lo que Dios hace para que el hombre reciba salvación, pero no por sus propios méritos, sino por los méritos de su Hijo Jesús. Es decir, que es algo que Dios hace para que nosotros podamos recibir la salvación. Por lo tanto, es un tema muy importante y nosotros tenemos que saber lo que es la justificación y darle gracias a Dios, porque ninguno de nosotros estamos capacitados como para obtener la salvación, como para ir al cielo con nuestros propios méritos. Imposible. Ya estudiamos que Pablo dijo que todos somos pecadores. Y comparando entre judíos y gentiles, dice que todos por igual merecemos el castigo de Dios. Así es que es un tema muy importante y vamos a estudiarlo, pidiéndole al Señor que nos ilumine para que nosotros podamos realmente comprender. Si no apreciamos lo que Dios hace por nosotros, quiere decir que no entendemos. Así es que pidámosle que nos dé entendimiento y temor para comprender las cosas del Señor. Padre, en esta mañana estamos reunidos con el propósito de recibir tu instrucción, con el propósito de que tú nos abras los ojos espirituales, Señor, para que podamos apreciar el regalo de salvación, que es algo que no podemos comprar, no podemos merecerlo, es simplemente un regalo, algo que tú planificaste para que nosotros podamos recibir salvación, para que podamos un día estar en tu presencia y ver tu rostro, Señor. Qué hermoso será ese día. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué es justificación? Ustedes ya saben mi secreto. Cuando no sé algo, recurro a los diccionarios. Tengo muchos diccionarios y el que he usado esta vez es el nuevo diccionario bíblico ilustrado. Y en él habla del concepto de la justificación. Dice que es el acto por el cual Dios declara que el pecador que cree en Jesús, es decir, que hay una condición, el pecador que cree en Jesús, viene a ser justo y aceptable ante él, por cuanto Cristo llevó su pecado en la cruz, habiendo sido hecho justicia en su favor. Es decir, que Cristo tomó nuestro lugar para que nosotros podamos recibir el regalo de salvación, la justificación de Dios. No es que nosotros seamos justos, sino que Él nos hace justos a nosotros a través de su sacrificio. En Primera de Corintios, yo voy a leer, en Primera de Corintios 1:30 dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Imagínense que vamos al cielo y nos encontramos con personas millonarias y que digan: yo estoy aquí porque yo di mucho dinero para la obra de Dios. Y nosotros pobres, que hemos hecho mucho sacrificio para alimentarnos y tener algo, pues, ¿cómo llegaríamos al cielo? Si fuese por obras, entonces alguien podría jactarse y decir: yo estoy aquí porque me lo merezco, porque yo hice buenas obras, porque yo di dinero, porque yo evangelicé, porque yo prediqué, porque hice muchas cosas. Pero es que la salvación no es por lo que nosotros hagamos, la salvación es por la gracia de Dios. Y las cosas que hacemos, las hacemos es en agradecimiento. por lo que hemos recibido de Dios. ¿Se dan cuenta que hay una diferencia muy grande? Nuestros hijos no reciben el sustento y la casa y lo que les damos, alimentos, todo lo que hacemos por ellos, porque ellos hagan algo para merecerlo. Porque el niño no puede hacer nada, ¿verdad? Un niño recién nacido, ¿qué puede hacer para merecerlo? Es simplemente por amor. El amor de la madre, el amor del padre es lo que hace que el niño reciba esa atención. Así también nosotros. En otras palabras, Cristo pagó la culpa que nosotros teníamos, la deuda que nosotros teníamos con Dios, tomando nuestro lugar en la cruz. Muerte horrenda. Es decir, que nosotros éramos los que teníamos que estar en la cruz, pero Cristo fue por nosotros. Ahora, Dios ha revelado su justificación. Lo que nosotros vamos a aprender hoy en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, es algo que ya Dios lo ha venido diciendo en el Antiguo Testamento, a través de toda la Biblia, de todo el Antiguo Testamento, pero específicamente a través de lo que la Biblia le llama la ley, los primeros 5 libros de la Biblia, que se llaman el Pentateuco. Entonces, en el Pentateuco, en la ley, como normalmente le llamamos, Dios ya habló de la justificación que íbamos a recibir en el futuro cuando su Hijo Jesús viniera, es decir, cuando trajera las buenas nuevas. En el Evangelio, eso Dios lo hizo saber ya desde tiempos atrás. He tomado 4 razones. La primera, a través de la ley, Dios nos hace ver la justificación futura. En la Biblia se entiende por ley los primeros 5 libros, como acabo de decir, el Pentateuco. Por eso tomé una escritura en Éxodo que dice, Éxodo 23:7 dice, porque yo no justificaré al impío. Cuando en Éxodo dice, yo no justificaré al impío, está diciendo que va a castigar al impío, ¿verdad? Yo no justificaré al impío. El impío tiene que hacer algo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Obras? ¿Tiene que dar dinero para la obra de Dios? ¿Tendrá que dar alimento a los huérfanos? ¿Atender a las viudas para recibir este beneficio? No. Lo único que va a tener que hacer es aceptar el regalo inmerecido de salvación a través del sacrificio de su Hijo Jesús. Y cuando hacemos eso, cuando el impío hace eso, está recibiendo justificación por la obra de Cristo. Segundo, a través de sus juicios contra el pecado. Vemos cómo en el Antiguo Testamento, cada vez que el pueblo de Israel pecaba en contra de Dios, ¿qué le pasaba? Que recibía castigo. Lo cual nos da a entender que Dios odia el pecado, ¿verdad? Y el pecado más grande que cometía el pueblo de Israel en la antigüedad era el pecado de idolatría. Que eso era un insulto para Dios. Ahora, tercero, a través de los profetas, es decir, las revelaciones a ciertos hombres y mujeres de Dios. Aquí tenemos nosotros las cosas que Dios le dijo a los profetas para que le dieran a saber a su pueblo, y ahora nosotros, el mundo. Y cuarto, a través de sus bendiciones por la obediencia. Cada vez que Dios veía que el pueblo de Israel hacía algo bueno, ¿qué hacía Dios? Por la obediencia les daba beneficios. Entonces, en estos 4 puntos, en estas 4 cosas que acabamos de ver, vemos nosotros que Dios está mostrando el deseo de darnos justificación a través de algo. Y ese algo es el sacrificio de su Hijo Jesús. Ahora, esto es lo que vemos en el Antiguo Testamento. Pero en el Evangelio, Dios ofrece a los hombres una nueva manera de justificación. Y esa manera de justificación la vemos en el capítulo 1 de Romanos, que pueden ustedes ver, versículos 16 y 17. Aquí es a donde Pablo nos hace ver la forma como Dios nos va a dar justificación. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Entonces, la justificación es algo que recibimos únicamente por la creencia en el Hijo de Dios. No hay otra manera de hacerlo. Las características de esta justificación están explicadas en los versos siguientes, del verso 21 al 31. Analicemos el 21. En el versículo 21 nos hace ver Pablo que nosotros estamos separados de la ley. Dice así, versículo 21: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Repito, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, ¿qué dice ahí? La justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Pero ahora, ¿qué tiempo era cuando Pablo estaba hablando, cuando dijo pero ahora? Estaba hablando en tiempo presente, después de la obra redentora de Jesús. Pero ahora, aparte de la ley, es decir, aparte de las cosas que ustedes ya saben de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley. Lo que ya la ley había dicho, como vimos estos cuatro puntos, lo que ya la ley había dicho que iba a suceder, se ha manifestado. Las cosas que los profetas también habían dicho. Bajo la ley del Antiguo Testamento, la justificación se obtenía a través de la conducta del hombre. ¿Recuerdan que tenían que hacer sacrificios? Y si hasta el día de hoy tuviéramos que hacer sacrificios, imagínense ustedes cuántos corderitos no pudiéramos comer. Habría que sacrificarlos. ¿Cuánta buena carne pudiéramos nosotros aprovechar? Bien, ahora, a través del sacrificio de Cristo, nosotros ya no necesitamos eso. La conducta del hombre era la condición en el Antiguo Testamento, pero bajo el Evangelio la justificación se obtiene a través de fe, únicamente por la creencia. La ley en sí revela la justicia de Dios, porque la ley es santa, justa y buena. En Romanos 7:12, pueden ustedes avanzar un poquito, Romanos 7:12 dice: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Además, la ley dio testimonio, miren, la ley dio testimonio de la justificación por medio del Evangelio, a pesar de no poder proporcionarlo. Miren, a través de la ley no podía proporcionar la justificación por fe, pero la ley dio testimonio de las cosas que Jesús iba a hacer en el futuro a través de su sacrificio. Vemos nosotros esto. Bueno, decíamos que en el Antiguo Testamento Dios nos hace ver la justificación futura. ¿De qué manera? Por ejemplo, en Isaías, abran sus Biblias en Isaías. Abran sus Biblias en Isaías 53. En Isaías 53 vamos a ver un poco en la forma como Dios nos hace ver, como en un espejo, lo que iba a suceder en el futuro. Leo desde el versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le decíamos. despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Bien, ¿qué es lo que hemos leído aquí? Lo que Isaías nos está haciendo ver es en la forma como Cristo iba a ser recibido, menospreciado, dice. Y fueron cosas que ocurrieron, ¿verdad? Cristo fue menospreciado. Varón de dolores, Cristo sufrió. No tenía parecido, no era una persona como un hombre como lo vemos en las almanaques. Rubio, ojos azules, alto, bien vestido. No era así. No tenía ningún parecido el Señor. Y lo hizo para que la aceptación sea de corazón, por quien Él era y no por su apariencia. Entonces aquí vemos cómo en el Antiguo Testamento ya las gentes podían ver lo que iba a suceder para que ellos puedan ser justificados a través de aquel hombre que estaba siendo mencionado en las Escrituras. La ley habla de la justificación de Dios, pero no podía proporcionarla al hombre pecador. Solo Cristo podía proporcionarla. Hablan en Gálatas, por favor. Gálatas, dije, 2:21. No desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Qué quiere decir esta escritura? No desecho, perdón, la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Solo por Cristo se puede obtener la justificación de Dios. Ahora, en el versículo 22, la primera parte, nos explica que la salvación es únicamente por Cristo. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Veamos únicamente la primera parte, hasta donde dice en Jesucristo, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La palabra fe está relacionada con la palabra creer, ¿verdad? Estudiamos nosotros ya en lo que es fe, lo que es creer. Y desde luego, ambos conceptos son inseparables. Cuando hablamos de creer, estamos hablando de fe. Hay un dicho que dice, estos son como uña y carne. ¿Lo tienen ustedes ese dicho aquí? Como uña y carne, es decir, que son inseparables. Nadie se atreve a separar la uña de la carne, ¿verdad? Duele mucho. De igual manera, la fe y la creencia están unidas. Nadie puede decir que tiene fe en Cristo y no obedecer a lo que Cristo dice, porque son inseparables, la fe y la creencia. Cuando relacionamos la palabra fe con Cristo, toma otro concepto, toma otro nombre. Entonces se llama la fe salvadora. La fe en Cristo es la fe salvadora, o la fe para salvación. Esa es una fe especial. La fe salvadora es la confianza en Dios puesta en su palabra. Es decir, que se trata de creer en una persona. Así como Abraham creyó en Dios. Dice que Abraham creyó en Dios y le fue contado por justicia, ¿verdad? Así también, para nosotros ser salvos tenemos que creer en una persona. Abraham creyó en Dios. Y nosotros tenemos que creer en Jesucristo. Es decir, que Dios nos dice a nosotros, para que ustedes digan que creen en mí, tienen que creer primero en mi Hijo Jesús. Solamente a través de Él. El que cree en el Hijo tiene vida. En Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Pero el que rehúsa, es decir, el que no quiere, el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está en él. La fe es tan buena como bueno sea en lo que nosotros creemos. ¿Me explico? Si nosotros creemos en algo y eso es suficientemente bueno, entonces nuestra fe es igual al objeto que nosotros creemos, en el que estamos poniendo la confianza. En el Salmo 115, versículos 4 al 8, dice, abran el Salmo 115, por favor. El Salmo 115, del versículo 4 al 8, vamos a ver de qué clase de condición salvadora tienen las personas que creen en algo. Hemos dicho que la creencia es tan buena como bueno sea el objeto en que se cree. Versículo 4, Salmo 115, dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta, que dice el versículo 8. Semejante a ellos son los que lo hacen, y cualquiera que confía en ellos. La palabra confiar, ¿qué dijimos que estaba asociada? ¿Con qué otra palabra? Con la palabra fe. Es decir, que cualquier, tan iguales son los que tienen fe en ellos, los que confían en ellos, los que creen en ellos. Entonces, todos los hombres confiamos en algo. Todos nosotros hay algo en que confiamos. Y algunos confían en sí mismos. Yo confiaba en sí mismo. Cuando tenía un problema en los negocios, yo pensaba que iba a encontrar la solución por mí mismo. No quería ayuda. Pero cuando llegué a la realización de que la salvación de mi alma no dependía de mí, que yo no podía hacer nada, entonces me di cuenta lo inútil que era. Todos los hombres confiamos en algo, y algunos confiamos en nosotros mismos. Pero ¿en qué confían los cristianos? ¿O en quién confían los cristianos? Los cristianos confiamos en Cristo. La justificación por la ley es una recompensa. La justificación por la ley es una recompensa por obras. Pero la justificación que ofrece Cristo es un regalo a través de la fe. Mucha gente dice: yo creo en Dios. ¿Han escuchado ustedes esa expresión? Yo creo en Dios. Así dice mucha gente. Pero eso no es lo que salva. Decir yo creo en Dios no es lo que salva. Miren, lo que salva es la fe personalizada. La fe personalizada en la persona de Cristo. Inclusive los demonios, dice la Escritura, que creen. En Santiago 2:19 dice: tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pongamos ejemplos. Los testigos de Jehová, por ejemplo, dicen que creen en Jehová. Esa es la creencia de ellos, ¿verdad? Creen en Jehová. Por lo tanto, no son salvos. Porque la creencia tiene que ser ¿en quién? En Jesús. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea. ¿Quién es Él? Jesús. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso es que Jesús más adelante dijo: el que cree en mí, cree en el Padre. ¿Verdad? Entonces no podemos saltarnos las reglas que Dios ha puesto. Tenemos que creer en Jesús. Hablemos de los mormones un momento. Los mormones dicen creer en Jesús. Ellos dicen que creen en Jesús. Pero resulta que el Jesús en el cual ellos creen resulta ser el hermano espiritual de Satanás. ¿A dónde dice en la Biblia que Satanás es el hermano espiritual de Jesús? Entonces, ese Jesús en el cual ellos creen no es el unigénito Hijo de Dios. Porque si es unigénito, no tiene hermanos. ¿De acuerdo? Cuando dice unigénito, quiere decir que no tiene hermanos. Entonces, Jesús no tiene hermanos, ni físicos, ni espirituales. Por lo tanto, no son salvos. Claro que a ellos no les gusta saber esto. Dice Juan 3:16 nuevamente, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Ahí está la clave. Como es el unigénito, entonces no tiene hermanos. El Jesús en que creen los mormones no es el Jesús Hijo unigénito de Dios. Por lo tanto, no son salvos. Hablemos del catolicismo. Los católicos creen en las imágenes. Y Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, en el momento que alguien confía en imágenes, ya no está confiando en quién. En Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Está claro, ¿verdad? La Escritura mismo nos hace abrir los ojos espirituales y nos hace ver los engaños de Satanás. El arma más mortífera que tiene Satanás, la peor de las armas que tiene Satanás, es la religión. Porque con la religión hace creer a la humanidad que ya han obtenido salvación. La religión es el peor veneno para la humanidad. La religiosidad hace creer a las personas que son salvas. Pero la salvación es solo por la fe en el unigénito Hijo de Dios, no por religión. Ahora veamos el versículo 22 y 23, en que Pablo explica que la salvación es para todos, por igual, para judíos y para gentiles. Por lo tanto, los judíos no podían jactarse de tener preferencia delante de Dios. Veamos el versículo 22 y 23. La justicia de Dios por medio de la fe. Bueno, estudiamos la primera parte del versículo 22. La segunda parte del versículo 22 sería para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto causó una gran revolución cuando Pablo dijo esto. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso fue como echarles un vaso de agua fría a todos los judíos. Porque los judíos pensaban que porque eran el pueblo escogido de Dios, ellos podían hacer lo que les daba la gana. Y estaban abusando de la gracia de Dios. Nosotros los cristianos no podemos abusar de la gracia de Dios. Porque Pablo habla de que nosotros tenemos que tener cuidado de lo que nos ha dado Dios, la salvación. La ley fue dada a los judíos, pero las buenas nuevas, es decir, el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, es a través de Jesucristo. Y Dios la ofrece a todos los hombres por igual, a judíos y a gentiles. Dice la Escritura que no hay diferencia entre judíos y gentiles. Dice aquí, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, Dios declara a todos los hombres culpables de pecado. Por lo tanto, todos necesitamos por igual de un Salvador. El versículo 24 nos dice que la salvación es un regalo. Dice así el 24, siendo justificados gratuitamente por la gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gratuitamente quiere decir que no cuesta nada. Todos los hombres merecemos el castigo, de acuerdo a lo que Pablo dice, que por cuanto todos pecaron, están destituidos, es decir, estamos desechados, separados de Dios. Si la Escritura quedara hasta ahí, entonces ninguno de nosotros tuviéramos remedio, tuviéramos esperanza. Vivir sin esperanzas es triste, ¿verdad? Pero Dios nos da esperanza. Podemos ser salvos. Lo que tenemos que hacer es estirar la mano y aceptar el regalo de salvación. todos los hombres merecemos castigo eterno. Por cuanto no creemos o no creíamos o no queremos creer en el unigénito Hijo de Dios. Y no creer en Jesús es el peor de los pecados. Miren lo que dice en Juan 3:18. Juan 3:18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, en tiempo pasado, dice, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Como Dios sabe todas las cosas, Dios sabe quiénes van a creer y quiénes no van a creer. Por eso dice, ya han sido condenados los que no creen en el Hijo de Dios. Pero Dios en su misericordia, porque Dios ama a los hombres, Dios ama a los hombres por igual, a judíos y a gentiles, y los ama de tal manera. Dios preparó un plan para darnos salvación, pero ese plan que Dios preparó es a través de su misericordia. La misericordia de Dios no nos da lo que nosotros merecemos. Es por la misericordia de Él que no merecemos el castigo, que no recibimos el castigo merecido. Y por su gracia, nosotros recibimos lo que no merecemos. La salvación no la merecemos, pero por la gracia la recibimos. ¿Sí me explico, no? Pero tenemos que aceptar la inmerecida gracia de Dios. Nuevamente, Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué quiere decir para que todo aquel que en Él cree? Aceptación, ¿verdad? Para todo aquel que acepte, que reciba, entonces es salvo. En el versículo 25, valoriza Pablo la salvación. Le pone un valor. No valor monetario, sino valor de validez. Dice así: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios pasa por alto todo lo que hemos hecho antes del arrepentimiento, pero lo pasa por alto cuando nosotros aceptamos que hemos hecho mal. Si no aceptamos haber hecho mal, entonces no tenemos necesidad de la justificación, porque ya somos justos. Si yo no he hecho nada, si no soy pecador delante de Dios, yo soy justo. Y si soy justo, no necesito la justificación de Dios. Entonces, primero tengo que aceptar la responsabilidad, aceptar la culpabilidad y decir, francamente, entiendo que no puedo ser salvo por ningún otro medio. Dios, ayúdame, sálvame. Entonces Dios nos hace que la sangre de Cristo cubra nuestros pecados. Y así es como somos justificados. Existe la idea de que lo que es gratis no tiene valor, ¿verdad? O que no vale nada. Por lo general, cuando a alguien le regalan algo, no lo aprecia. Muchas veces no hay apreciación, porque es un regalo, no ha costado nada. Pero si me cuesta algo, dice, me costó tantos días de trabajo, y lo cuida. Como la salvación es gratuita, que dice aquí el versículo 25, el 25 es, ¿no? Sí. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Muchos piensan que como es gratuita, no tiene valor. No es valiosa ni tampoco necesaria. Pues sí que es necesaria. Porque sin la salvación no se puede ir al cielo. Se necesita salvación. Todos los que digan quiero ir al cielo, ¿qué tienen que hacer? Aceptar el regalo de salvación. Es como que si quisiéramos ir a Estados Unidos, por ejemplo, Y los pasajes hoy en día están muy costosos. 1.500 euros para ir a Estados Unidos. Y no tenemos 1.500 euros. Pero la compañía ibérica dice, vamos a regalar unos pasajes. Aquí le llaman, ¿cómo le llaman aquí? Unos billetes. Vamos a regalar unos billetes para ir a Estados Unidos. Y la gente dice, regalado. A lo mejor no vale nada. A lo mejor es mentira. Y no van. Pero los pocos que van, reciben. Claro que eso está un poco difícil de creer que suceda, ¿no? Pero es un ejemplo. A lo mejor no es tan bueno el ejemplo. Ahora, la salvación es gratis. Pero eso no la hace menos valiosa por ser gratis. A ustedes les he dicho que a mí me regalaron una pluma que es muy costosa. Por ser regalada la pluma, ¿la hace barata? No, ¿verdad? Es una buena pluma y cuesta bastante. Pero fue un regalo. Yo la tengo 15 años conmigo. ¿Saben por qué? Porque no la presto. Porque no la presto. Todavía me dura. Porque la salvación es gratuita, no significa que no tenga valor. El doctor G. Campbell Morgan estaba tratando de explicar la salvación que es gratis a un minero de carbón, de minas de carbón. Y le decía, la salvación es gratis. Y el minero decía, no, que tengo que pagarla. Porque él nunca había recibido nada gratis. Pero en eso, Dios iluminó al doctor Camp Morgan y le dijo, oye, esta mañana cuando bajaste esos 100 metros a la mina de carbón, ¿cuánto te costó llegar allá abajo? Y le dice, con una sonrisa sarcástica, le dice, ¿costarme a mí? Lo único que tuve que hacer fue tomar el ascensor y bajar 100 metros. Y luego cuando necesité salir a la tarde, a las 5 de la tarde, me subí en el ascensor y subí. Y le dice, ¿que no te costó nada? Le dice, no, eso lo hizo la compañía hace muchos años. Ellos les tiene que haber costado mucho haber hecho el hueco, bajar los túneles, todo, poner el ascensor para que yo ahora suba y baje y trabaje. Y en lo que estaba explicándole el minero esto, se dio cuenta de lo que el doctor Morgan quería decirle respecto a la salvación. Él nunca, este minero nunca hubiera podido ir a sacar carbón de esa mina si no existiera el túnel y el ascensor, que la compañía ya lo había invertido anteriormente. Entonces comprendió que él no podía recibir salvación a no ser que fuese dada por Dios y a través de Jesucristo. El precio de nuestra salvación fue la sangre de su Hijo unigénito, Jesucristo. El versículo 26 nos habla que es la perfecta justicia. Miren, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Solamente al que cree en Jesús, Dios lo justifica. Así dice, ¿verdad? Y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios se mantiene en perfecto balance. El balance de la justicia de Dios implica su misericordia y su ira. Imagínense ustedes, poner en balance la ira de Dios y poner en balance la misericordia de Dios y llegar a tener perfecto balance. Esa es la justicia de Dios. Nadie puede decir, Dios, que eres injusto porque con tu ira hiciste tal cosa. Ni nadie puede decir, eres injusto porque con tu gracia beneficiaste a tal persona. La justicia de Dios nos muestra a nosotros el balance perfecto de Dios. Dios es amor, dice la Escritura. Y también dice que Dios es luz. El Dios de amor quiere perdonar a los pecadores porque nos ama. Por medio de su amor es que Él quiere salvarnos. quiere perdonarnos. Pero no por ser santo debe castigar el pecado para mantener equilibrio con su justa ley. ¿Cómo puede Dios ser justo y justificador a la vez? Ser justo y justificador. La respuesta se encuentra en Jesús, que Él es el que nos hace considerar a nosotros justos a través de su justicia. Es un regalo. Cuando Jesús sufrió la ira de Dios en la cruz, así dice la Escritura, ¿verdad? Que Dios derramó, puso su ira sobre su Hijo Jesús. La ira que nosotros merecíamos recibir, el castigo que nosotros merecíamos recibir, la recibió Jesús por nosotros, por nuestros pecados. Él cumplió con todas las demandas, con todas las estipulaciones que Dios había puesto en la ley. Y a la vez también expresó su gracia, su amor y su misericordia. Entonces, en la cruz nosotros vemos el balance perfecto de Dios. Vemos cómo castiga el pecado con ira y vemos también cómo nos da redención por su amor, dando a su Hijo Jesús. Ahora, en el versículo 27 al 31, voy a leerlo todo. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. La doctrina de justificación por fe, miren, es coherente. ¿Qué quiere decir la palabra coherente? Que tiene sentido, que lo uno justifica lo otro, trabajan juntos, es coherente con la ley, no se contradice en lo absoluto. Cuando Dios elaboró el plan de salvación, lo hizo en perfecto balance. Así es como Dios nos muestra su soberanía. Jesús, en su vida y muerte, cumplió al pie de la letra las demandas de la ley, todo lo que la ley decía. Dios no tiene dos maneras de salvación. La salvación es tanto para judíos como para gentiles. Dios es consistente con su propia naturaleza y su propia ley. Si la salvación fuese a través de la ley, entonces el hombre podría jactarse, podría decir: yo soy salvo porque he hecho tal y tal cosa, porque soy justo. Pero el concepto de la salvación por medio de la fe hace imposible la jactancia del hombre. Durante la guerra civil en Estados Unidos, un soldado de la Unión perdió en la guerra a su papá y a su hermano. A su papá y a su hermano mayor. Y tenía a su mamá y a su hermana que estaban trabajando en una granja, en la granja de ellos. Y decidió pedir que le dieran de baja del ejército para poder ir a ayudar a su mamá y a su hermana. Entonces pidió permiso y fue a Washington y llegó a la Casa Blanca. Y pues en el portón, en la entrada, vino el guardia y: ¿qué quiere usted, soldado? Y le dice: yo quiero hablar con el presidente Lincoln. Y le dijo: ridículo, el presidente Lincoln está muy ocupado, está en los negocios de la guerra y no te puede ver. Anda al frente de la guerra a seguir peleando. Desilusionado el hombre, el joven, se sentó en los jardines de la Casa Blanca a meditar en su problema, a buscarle una solución, Cuando en eso pasaba un niño y lo vio tan preocupado y le llamó la atención al niño y le dice, ¿y qué estás haciendo aquí, soldado? Y el soldado, pues, de ver que alguien por lo menos le preguntaba, aunque fuese un niño, le preguntaba cuál era su problema, abrió su corazón y le conversó todo. Mi papá murió en la guerra y mi hermano también, y mi madre y mi hermana están trabajando en la granja y necesitan ayuda. Y yo he venido para hablar con el presidente, pero no me dejan entrar porque está muy ocupado. Y el niño se lo queda viendo y le dice, pues yo te puedo ayudar. Con que le diga yo te puedo ayudar, no le importaba que viniera de un niño. Le dijo, bueno, haz lo que tú puedas. Lo tomó de la mano el niño al soldado y llegaron al portón. El guardia parece ni haberse percatado que el niño pasó con este soldado. Llegaron a la puerta principal de la Casa Blanca. El niño abrió la puerta, entró, pasó por muchos salones hasta que llegó a un despacho muy grande. Abrió la puerta sin preguntar, sin tocar, y una vez que estuvo delante del presidente, el cual estaba hablando de los negocios de la guerra con el ministro de defensa, el presidente paró y lo vio al niño y le dice, Todd, ¿me vas a presentar a tu amigo? Y Todd Lincoln, el hijo del presidente Lincoln, le dice, papi, ¿sabes que este soldado necesita hablar contigo? El soldado le puso su situación al presidente Lincoln, y consiguió que le dieran de baja del ejército para que vaya a ayudar a su madre y a su hermana. Nosotros los cristianos tenemos acceso también a Dios, al Padre, al Todopoderoso. Y para su Hijo Jesús, ni para nosotros, Dios está muy ocupado en ningún momento. En Efesios 2, 13 y 18 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Cualquiera que quiera ir al cielo, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Ir a través de quién? A través del Hijo de Dios. Él es el que nos guía. Jesús mismo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. Recordemos esto y sepamos que el único que tiene acceso al cielo y la autoridad para llevarnos es el unigénito Hijo de Dios, solamente a través de Él. Pidámosle a Dios que esto se quede grabado en nuestros corazones, para que nosotros busquemos a toda costa ser los mejores amigos de Jesús y hacer su voluntad. Padre, gracias te damos en este día por tu palabra, porque en ella nos enseñas, nos muestras el camino. Por ella, Señor, somos santificados y justificados. Gracias te damos, Señor, por hombres como Pablo, como Juan, como Pedro, que dedicaron sus vidas para escucharte, para ser obedientes, para que nosotros hoy tengamos el beneficio de las buenas nuevas. Las buenas nuevas que les dejó su Maestro, Jesús. Si ellos no hubieran sido obedientes, nosotros no estuviéramos aquí. Señor, pon en nuestros corazones la responsabilidad también de llevar adelante el Evangelio, de aprenderlo, de ser todos tuyos, Señor, para que también nos uses en esta generación, para que a través de nosotros otros aprendan las buenas nuevas, así como nosotros las hemos aprendido a través de los apóstoles. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.